Hola a todos, gracias por estar con nosotros en esta serie de conversaciones. Hola Rav Lightman, hola Nitza. Estamos acá discutiendo sobre lo más importante de la vida, nuestra relación con las personas que nos entornan, y en esta serie de charlas nos concentramos en la relación de pareja. Únanse. Rav Lightman, en una de las charlas anteriores hablamos sobre el hecho de que nuestra meta es construir un método con grados claros en el cual cada pareja que quiere practicar, cada parte o incluso cada persona que se encuentra en ese sistema de parejas pueda usar esto como un mecanismo para cambiar su relación con la pareja y con la vida. Y este es el laboratorio casero en el cual vamos a actuar. Nuestra meta, si es posible ahora al comienzo de nuestra charla, es tratar de definir de una forma esquemática qué grados va a pasar una pareja que va a actuar según nuestro método en su camino hacia el punto de conexión entre ellos. Hay dos personas, una pareja. Nuestra meta es llevarlo por un proceso en que los vamos a pasar a ser como un triángulo en el cual se conectan en ese punto de conexión. ¿Qué grados tienen que pasar desde el cero hasta que llegamos hasta la punta del triángulo? Creo que esto puede ayudar a las personas que pasan el proceso. El Rab dice, diría lo siguiente, primero que nada. Nosotros descubrimos en el mundo hoy día que la naturaleza nos obliga a estar conectados unos con otros. Porque sí podemos escapar de la vida de familia, de la obligación, de esa pequeña obligación que tenemos en ese entorno familiar, pero no podemos escapar de la vida en la sociedad. En la sociedad en general, alrededor de toda la Tierra, porque todos dependemos unos de otros. Si tú tomas en cuenta de lo que vives en tu pequeña burbuja, vas a ver que no hay un país o una sociedad o incluso una fábrica grande en el mundo que no estuvo de alguna manera o que no te toca a ti o que te da lo que tú tienes, que satisface lo que tienes por medio de todo tipo de procesos o organizaciones o sistemas. Como descubrimos que de 3, 4, 5, 6 personas, cada uno conoce a los demás. Y nosotros avanzamos hacia esto mucho. Una vez no se conocían los continentes o culturas. Hoy día tú entras en todas partes y no es simplemente Coca-Cola o McDonald's, sino que la cultura, la vida, todo, en cada uno. Esa unificación, eso ya se extiende de una manera muy rápida en todo el mundo. Y vemos que también la ecología, la naturaleza, las leyes que llegan de pronto y que se descubren en la sociedad humana y la naturaleza completa, todo es global, son integral, nos entorna, nos conecta juntos en un solo sistema. No depende de nosotros, sino que la evolución es así. Y si es así, debemos entender en qué mundo nos encontramos. Y el problema nuestro es que la persona, según su naturaleza egoísta, no está preparado para esto. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a la persona a ser más amistoso con el mundo, entenderlo, usarlo de la forma correcta y tener éxito? Vemos que somos menos y menos exitosos en lugar de entrar en una vida mejor, porque ¿qué es lo que nos falta? Estamos todo el tiempo en crisis y tal que nos amenaza. ¿Y en qué forma va a terminar esto? Ahora estamos en el verano del 2012. ¿Qué vas a pasar en 1 o 2 meses? Nadie sabe. Todos temen. Hemos llegado a un estado tal que la humanidad fuerte, desarrollada, está en un temor como un bebé que no sabe, mira hacia dónde se encuentra. Y esto es por la falta de la conexión correcta de la persona y el entorno, que no entendemos la naturaleza. Y eso resulta también, viene de estar encerrados. No queremos entender la naturaleza. La naturaleza son todas esas leyes dentro de las cuales existimos, todo nuestro comportamiento, todo el comportamiento también del clima y el estado y la sociedad humana que va cambiando y ramas aquí y allá, pasan cosas que pasan entre nosotros en los países. Nadie quiere la crisis. Millones de personas son expulsadas del trabajo, salen a las calles, no saben en qué van a ocuparse y qué van a comer mañana. ¿Tú escuchas? Las personas no saben lo que hacer con sus hijos, con qué les voy a dar de comer mañana, incluso para hoy día no hay. En un mundo que hay de todo, es la falta de conexión. No podemos incluso repartir las cosas que están de más y que nadie las necesita, y eso es por la falta de conexión. ¿De dónde podemos aprender esta conexión entre las personas, esta conexión correcta para poder arreglar las relaciones entre nosotros? Que no venga ahora algún tipo de algún país y que lleguen a mí y que me quiten porque yo tengo comida y ellos no tienen. ¿Cómo vamos a encontrar el equilibrio correcto en la sociedad humana? ¿Cómo vamos a encontrar el equilibrio con la naturaleza que vemos según todas las investigaciones que a eso debemos llegar si no vamos a poder sobrevivir? Es posible aprender esto de la vida de la familia precisamente. Porque en esa célula familiar sí la persona puede desarrollar los sentimientos y el entendimiento de la relación, de la tendencia correcta a su pareja. Con esto, él adquiere las nueve herramientas, sentidos, discernimientos, la dirección para poder entender la sociedad humana y a la naturaleza en su generalidad y conectar todo esto junto. Y entonces va a estar en armonía con todos. Y por eso la relación de la persona hacia la familia y después hacia el entorno que más extendido y después hacia la generalidad de la humanidad y a la naturaleza completa, eso es el proceso que tenemos que pasar. Y no es que la familia, yo vivo con la familia o no, digo con esta pareja o con la otra, con niños o sin niños. Tú sabes, así esas son las preguntas. Pero hablamos acá sobre un problema de toda la humanidad. Que todas las investigaciones y estudios hablan de esto, que la relación entre nosotros es en realidad el problema que tenemos que solucionar. Ok, una conclusión. Si yo, dice Oren, si yo aprendo a relacionarme correctamente de forma emocional con mi pareja, en este sistema que es el más cercano hacia mí, en mí, con esto yo voy a adquirir una relación correcta hacia la vida en todas las ramas. Sí, dice el Rab, hacia a todo. Ok, quiere decir, dice Oren, que esta relación de pareja es el lugar en el cual usted va a enseñarme cómo llegar al éxito en todos los grados. Sí, la llave de todo, dice el Rab. Ah, se escucha bien, dice Oren, el próximo paso. Ok, yo quiero este proceso, el Rab dice, y precisamente no puede ser la relación tuya con los amigos que vas a ir a pescar o que vas a ir a bailar o a un pub. Tiene que ser precisamente en la conexión tuya con la pareja. ¿Por qué? Dice Oren. Porque así está hecha la naturaleza. No hay lo que hacer, no hay otra opción. Precisamente con ella, si estamos hablando del hombre, precisamente si él ve
אז איתה הוא יכול לברר את הכל
con ella puede aclarar todos los discernimientos y cosas más o menos agradables dentro de su carácter y visión y percepción. Es lo que se llama la ayuda en contra. ¿Qué significa? Dice ahora. Rab dice que tú no puedes, sin verla a ella como opuesta, ayudarte de ella para construirte. No entendí, dice Oren. Nietzsche te mira así. Los hombres entienden menos. ¿Qué es lo que yo no puedo? De nuevo, si tú quieres construirte a ti mismo de una manera correcta para poder entender al mundo, ¿tener éxito? Pregunta Oren. Sí, tener éxito en grande. Continúa el Rab, tú debes construir las herramientas para esto en la vida de familia. Eso lo entendí, dice. Ok, continúa el Rab. Por eso la persona que no está casada no es apto para ser un... no es apto para la relación correcta con el mundo o para dirigir. Y por eso esa exigencia de estar casados en muchos casos aparece. Ok, continuemos. Entendí. Tengo acá un lugar en el cual yo puedo formarme a mí mismo como persona y tener éxito. Ok, ahora yo pregunto, concreto. Yo quiero este proceso. Entonces, ¿qué grados están ante mí en este proceso? ¿Va a haber un proceso que voy a hacer con mi pareja? Que va a tener influencias en todos los niveles de mi vida, hasta los más elevados. Ahora, ok, yo pongo esta influencia a un lado y quiero estar concentrado en el proceso en sí. Perdón. Ahora usted me explicó por qué me conviene. Ok, me convencí. Yo quiero tener éxito y este es el lugar del trabajo en el cual puedo poner en práctica mi percepción de la vida. Ok, ¿qué grados me va a pasar? ¿Cuál va a ser el primero, el segundo, el tercero? A lo mejor hay más, menos. ¿Puede describirme en qué grados me voy a pasar? Primero que nada, aprender, perdón, aprender lo que está ayudo, lo que está cómo uno puede aprender del otro. Como de mi ego, yo tengo que aprender hasta qué punto me recibo la imagen del prójimo de una forma no correcta. Es psicología, tenemos que aprender esto. Tenemos que enseñar esto a cada uno. Y cada uno debe hacer de esto una persona adulta que aprende cuáles son sus debilidades, las cosas especiales que hay en él, porque él de alguna manera es especial, pero si puede usar todos sus atributos de forma correcta en conectarse con el otro, después de que tú construyes tus relaciones con la pareja, ¿qué haces esa imagen tuya y de ella? ¿Y hasta qué punto es imposible entrar dentro de ella y ella en ti? ¿Dónde se encuentran? Es decir, ustedes, cada uno comienza egoísta. Un espacio infinito, uno frente al otro. Cada uno debe de dejar su punto de origen y tratar y acercarse al otro. Entonces, cuando uno se acerca al otro, yo me alejo de mi punto y cada vez es más difícil avanzar porque va dejando su yo. Necesitamos, los dos necesitamos uno del otro. Entonces, si avanzo un poco más y avanzo un poco más, entonces todos es por medio de la renuncia recíproca, ¿cierto? Entonces, hasta que podemos tocarnos internamente el uno al otro. ¿Qué significa eso? Es decir, es el punto en el cual hemos estado de acuerdo que hasta acá podemos renunciar cada uno de su esencia para estar conectados juntos. ¿Qué quiere decir conectados juntos? Dice el Rab, es que yo recibo de su carácter cosas lo que son necesarios para ella y que sea necesario para mí, y que ella recibe de mi carácter cosas que son necesarias para mí, para que sean también necesarias para ella. De esta forma se hace un contacto, como un enchufe. Uno entra dentro del otro. Cada uno de nosotros tiene protuberancias y hay cosas que están como hacia adentro, y así entramos uno en el otro. Y entonces, de nuevo, lo que le es importante a ella, yo tengo que tomarlo como importante para mí, de una forma determinada, y también para ella, así que haya un campo en común. En ese campo en común nos encontramos por ahora, ¿cierto? El trabajo en ese campo en común, en el cual nos fortalecemos en esa conexión en todo tipo de situaciones, nos ayuda a conectar, y ese campo en común se llama pareja. Y además de este campo en común hay mucho, donde ya está ella, donde estoy yo, que nos encontramos como fuera de ese campo en común, así. Este es uno y este es el otro. Son como dos aros o dos anillos. Y este campo en común entre nosotros. Entonces, cada uno recibe acá del otro cosas del otro que pasan a ser para sí como importantes, y por eso es en común. Cuando yo de verdad veo que no hay opción, que para ellos es así. Ahora, ¿qué podemos hacer con esa parte que no es en común? Debemos trabajar sobre esto. Eso por medio de aclaraciones, del trabajo recíproco, etcétera, etcétera. Pero ¿para qué hacemos esto? Hacemos esto. Hacemos esto. Para que hacer dentro de nuestro uno. Vamos a hacer esto en otro color. Hacer de esto uno. Si yo sé hacer esto así, y estamos juntos y nos hacemos como uno, si así sabemos hacer esto, vamos a tener éxito más adelante con ese círculo más externo y más externo, hasta que todo el mundo sea como uno. Y entonces no va a haber crisis global, integral, porque en total en el mundo hay, está lleno de todo. Nos hemos desarrollado, no solamente desarrollar de una forma correcta en el mundo, sino que son como dos personas en un departamento que no se pueden arreglar y que no les importa, que todo se queme por el hecho de que no la puedo soportar a ella ni ella a mí. Eso es ese mismo problema. Acá en este dibujo, dice Oren, usted puede, hay grados. Sí, son como grados de conexión. Poco a poco se va haciendo un proceso hasta que resulta todo junto. Pero todo esto, hay un proceso, tiene un proceso, dice Nietzsche, que es lo que dijo, que es el estudio. Como no se entiende, dice el Rab, necesitamos conversar más, conocer el carácter del otro, hacer un listado de exigencias de lo que entendemos uno del otro, que sí, que no, recibir las debilidades y todo tipo de cosas que hay en el otro, como un hecho puede ser, como cosas que es imposible y realmente buscar fuerzas de cómo podemos recibir. El carácter del otro, como una madre que ve a su bebé, a su niño. Nosotros cuando vemos el bebé, digamos que tiene 2 o 3 años y corre y hace problemas, ya identificamos en él el carácter. Y después la edad de 4, 5, 6, ya se comienza a ver, no tenemos otra opción. Necesitamos recibir esto, necesitamos de alguna manera completar. Tenemos que recibir, decimos, a lo mejor esto es del papá, de la mamá, del abuelo, así, así. Recibimos esto con amor, ¿cierto? Aceptamos esto con amor. Incluso las cosas que incluso no queremos que tenga, pero en lugar de decir que es como tu mamá, tenemos que recibir esto. Y lo mismo acá. La persona no puede cambiarse a sí mismo, no puede. Estamos. ¿Hasta qué punto hacemos investigaciones con personas adultas? Podemos preguntar a millones y van a decir que no van a cambiar. Esa misma forma, esa misma relación, esa misma visión que recibieron en la infancia, los mismos hábitos están y quedan. Y por eso la renuncia es la llave del éxito. Aquí, cuando entran estas dos formas juntas, es exactamente la medida de renuncia que podemos hacer de una forma recíproca entre nosotras. Nietzsche dice, si usted puede descubrir en ese terreno en común entre nosotros, ¿qué experiencia emocional tiene la persona que se encuentra en este punto? Porque queremos saber qué es lo que vamos a sentir. ¿Qué sensación va a haber en el día a día? Que la pareja me entiende, me siente. Es un entendimiento recíproco completo en este terreno. ¿Tú sabes dónde pasa generalmente? En relación a los niños. Sí, en relación a los niños. Esa preocupación recíproca, esa importancia o pensamiento, todo tipo de cosas, lo que hay entre nosotros en común. Pero yo estoy hablando, suponte, de los niños. Es un tercer cuerpo, pero que es nuestro, ¿cierto? Pero si no hay niños, es un poco más difícil comenzar con esto. Y de una forma emocional, donde hay entre nosotros un consentimiento, un entendimiento, algo en común, en lo cual estamos de acuerdo uno con otro, entendemos, conectados unos con otros, a pesar de que en la base de las cosas no hubiéramos recibido, o en la esencia no hubiéramos recibido esto, pero ya estamos de acuerdo hasta tal punto que no podemos sin esto. Incluso si nos dicen, digamos, que fuera posible corregir y que no queremos, ya nos sentimos con todas estas oposiciones, sentimos ya la posibilidad de conexión, que no puede haber una conexión sin esto, porque ya reconocemos esto. Porque precisamente por el hecho de que renuncio a esto y de que ella renuncia, sentimos esa conexión. Sin esa renuncia recíproca no hay conexión. Si fuera todo en consenso, nos sentiríamos que ella y yo somos lo mismo. Pero acá, cuando renunciamos uno hacia el otro, no renunciamos, no anulamos nuestro ego. Lo que hacemos es construir por encima del ego. Por eso la conexión queda. Esa oposición interna está, y sobre esto precisamente sube el amor y se desarrolla. Nietzsche dice, entonces ese campo en común ya es el amor. Ese es el ego en común, dice el Rab. Está duplicado, pero precisamente es lo que nos conecta y en él nos sentimos conectados más fuerte. Nietzsche dice que okay, es un punto en el cual podemos también tomar fuerza? Porque nosotros decimos que tomamos fuerza del entorno. El Rab dice, no, debe ser nuestra preocupación. Este terreno en común tiene que estar todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que tratar de despertarlo y también expandirlo. En cada tipo de relación, de lo más corporal a lo más espiritual. Oren dice, hace un momento dijo que en esta renuncia, que es el medio del avance para la construcción de ese campo en común. Ahora, usted indicó que esta renuncia no es simplemente que uno renuncia, sino que está por encima de la oposición, es decir, la oposición queda y la renuncia está como por encima de esto. Se escucha como algo que no es común, que hay algo... No, porque construimos esto por encima del entendimiento de que nuestro carácter es fijo, que yo no voy a corregir o presionar al otro, que yo no hago en él ningún cambio. Construimos solamente un consenso y una renuncia. Oren dice, pero uno... Seguro que uno no cambia en el otro, pero preguntas en que yo puedo renunciar. El Rab dice, según mi ego, dice el Rab, yo entiendo que sin la renuncia no voy a entrar nunca en esa conexión, en esa conexión, tanto en la familia como en cosas diferentes. Oren dice, entonces... Tú renuncias para a algo para poder construir ese campo en común. Porque a lo mejor antes no entendí correctamente, porque a pesar de que uno renuncia, dijo antes, uno renuncia pero no renuncia, porque el Rab dice, yo no anulo a mí mismo, no la anulo a ella, y tampoco a mí mismo. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? No, no quiere decir que yo me anulo, yo me elevo por encima de mí, yo no me borro a mí mismo. ¿Eso se puede explicar? Rab dice, yo sé que no estoy de acuerdo con ella, porque son dos círculos separados, están separados. Yo sé que necesito recibir su deseo, sus hábitos, su visión, por encima de mi deseo, de mi visión y de mis hábitos. Entonces, yo quedo por mí mismo y ella queda por sí misma, solamente que yo le doy en mí, y con mi consenso le dejo que domine sobre mí. Y ella hace lo mismo hacia mí. No es simple, pero cada uno como que se hace doble y entre nosotros se hace uno. Yo me incluyo de todo lo que hay en ella, positivo, negativo. Ella se incluye de todo lo que hay en mí, positivo y negativo. Cada uno está dispuesto a renunciar a todo lo que tiene para poder recibir al otro por encima de sí mismo, como si fuera un amigo querido, y así cada uno se incluye del otro, y eso nos da una conexión, incluso adhesión. Es decir, inclusión, una inclusión completa. Nietzsche dice, yo quiero abrir esto un poco más hacia adentro, porque yo sé por mi experiencia que hay muchas equivocaciones en relación al tema de renunciar. Digamos, hay una serie de... Si yo renuncio, está la sensación de que uno se come el otro. Y acá usted describe algo diferente. El Rab dice, yo hablo de la educación gradual, lo cual entienden que de esta manera puedan llegar a una nueva dimensión de vida, una nueva percepción de la pareja, del prójimo, de la sociedad y del mundo. La persona comienza a mirar de forma diferente a todo, comienza a ver de qué manera existe la vida, la forma de la vida, el secreto de la vida, que sin esta inclusión no hay ninguna célula que se desarrolle, no hay ningún vegetal, animal, persona porque de esa manera cada uno le da al otro la posibilidad de entrar en sus límites. Y acá uno se da cuenta de que ese es el secreto de la vida. Con esto comienza a sentir cómo todo respira, cómo todo vive, cómo todo se desarrolla. Y él por sí mismo se desarrolla solamente en la cuenta de su propia renuncia hacia el prójimo. Y entonces, como él era una célula por sí mismo muerta, comienza a captar dentro de sí a todo el mundo. Él pasa a ser, a captar todo. Usted recordó ante los límites. Sabemos también de procesos psicólogos que el tema de los límites es que la persona, cuando construye sus límites de forma correcta, adquiere su individualidad. Y acá usted recuerda todo el tiempo. El rabbi dice, nosotros no renunciamos. Entonces este punto, dice Nietzsche, es importante porque se entiende de forma contraria. Está la sensación de que si yo renuncio a algo, el otro me puede tragar. Oren dice, yo no entiendo cuál es la diferencia entre lo que ustedes hablan de renunciar sin renunciarme a mí mismo. Yo no entiendo, yo no puedo hacer esto en mi casa. ¿Cuál es el significado de que yo me renuncio a mí mismo y de que no lo hago? La renuncia anulándome a mí mismo, dice el Rab, quiere decir que están sobre mí con un palo, suponte, y me dieron varios golpes. Y de no tener opción, yo me anulo y hago lo que el dueño del palo quiere. Así. Me anulé a mí mismo. La renuncia de la cual hablamos nosotros es una renuncia que yo voy en esto de una manera, ¿cómo decirlo? Se perdió el sonido, un momento. Okay, muy bien. Pongo otras y las recibo como si fueran propias. Si no, no voy a crecer. Si no, no me voy a conectar con nadie. Si no, me voy a quedar siempre como yo. ¿Y quién eres tú? Cero, está cerrado. La percepción, la absorción, la inclusión. Esto es en realidad la forma de desarrollo, la forma de vida. Mira las películas donde se encuentran dos células y pasan a ser una y se juntan en un cuerpo. ¿De dónde viene esto? Cada uno renuncia al otro para poder conectarse juntos. Sin esto no va a haber la vida, no se va a dar la vida. Ese es todo el secreto de la vida. Entonces, si yo entiendo esto, debemos explicar más y más y más. Da importancia por parte de la sociedad y vemos por otra parte la crisis grande que quiere de nosotros, que comenzamos a construir de cada uno de nosotros una célula muerta y que comience a conectarse y a construir un cuerpo vivo. Ahora dice, usted puede. Si usted puede hacerme un ejercicio que me ayude a desarrollar este tipo de sensaciones hacia esto. un ejercicio para realizar con mi pareja que me lleve a poder a sentir de forma más fuerte esta renuncia por de deseo por y hacia porque cuando usted dijo que yo cuando estoy cerrado soy cero, pero cuando hablo los límites, ¿cómo? ¿Qué quiere decir? ¿Yo tengo que hablar, abrir el límite? No entendí tanto sobre esto. El rabbi dice, yo lo abro. Ok, ok, eso, eso. Si usted puede darme, déjeme practicar esto en el sistema. Hacemos un laboratorio, ¿cierto? A veces usted da una serie de normas y entonces de ejemplos, dice el rabbi. Yo trato de usar mis con lo que yo puedo para poder llenar el deseo del prójimo. ¿En qué renuncio acá? Dice Oren. Rab contesta, yo me renuncio a mí mismo para realizar el deseo del prójimo. Por medio de esto yo adquiero la sensación y la mente y el pensamiento del prójimo. Den un ejemplo. Digamos, yo tengo que hacer una tarea en la casa. ¿Qué es lo que hago? Un ejemplo. Quiero hacer esto. ¿Qué es lo que puedo hacer? Tengo en la casa el laboratorio. Quiero hacer esto. Comenzar a probar este tema de la renuncia. Yo quiero sentir todo esto. Yo lo capto en la mente, pero yo tengo que trabajar en esto. Necesito sentir esto, tengo que practicarlo. Entonces, de un ejemplo de cómo hacerlo. El Rab dice, todo comienza del habla, cuando hablamos sobre esto también, que cada uno tiene que imaginarse a sí mismo la forma o ese mapa interno de cada uno. ¿Qué quiere cada uno del otro? ¿Qué es lo que exige del otro? ¿Qué es lo que le gustaría ver en el otro? Y en estas cosas comenzar a practicar. Pero no es como en una familia común, sino que acá hacemos esto de una manera que yo espero que esto me dé, que construya en mí nuevos sentidos para sentir al prójimo, que por medio de esto salga de mi ego y comience a sentir qué es lo que pasa a mi alrededor. Hemos hablado que quien tiene éxito en esa célula familiar, después tiene el mismo éxito en el resto, en el trabajo en general. Porque de esta manera nos construimos a percibir hacia afuera que no vivo dentro de mí mismo, sino que comienzo a absorber de lo que está del entorno, de lo que está fuera de mí. Y fuera de mí hay fuerzas tremendas que yo no conozco ni siento. Oren dice, ¿quién? Estamos hablando de la renuncia ahora. Usted describe esto como una herramienta para crecer. Usted dice, habla de como que uno crece. Entonces, ¿para qué renuncio si no? Dice el Ram. Ok, dice Oren. Digamos, antes de que usted explicó esto, la percepción mía era que renunciar indica debilidad. Si estamos en una discusión, ¿quién renuncia? Porque ya hablamos sobre esto, dice el Rab, debemos recordar a lo mejor, no lo sé. Está claro que no es de debilidad, sino del deseo de avanzar en la vida, En la vida de pareja, yo con esto me desarrollo, con esto avanzo, tengo un beneficio de todo esto. ¿Hay un beneficio en esto? Sí, porque me expando, yo siento más la vida. Ok, tengo un vaso. Yo renuncio a esto y ahora me falta el vaso, dice Oren. No, no renuncias, tienes un vaso multiplicado por dos. Tú con esto adquieres todos los anhelos y llenados del prójimo, de tu pareja. Tú no vas a disfrutar del hecho de que sientes el disfrute que hay en ella, como una madre siente con su hijo cuando él disfruta. Ella disfruta incluso más de lo que disfruta ese bebé. Tú con esto, por supuesto que adquieres nuevas herramientas, la posibilidad de disfrutar. Cuando yo voy a un lugar, yo voy a un estadio, ¿por qué voy? Tú te puedes sentar en la casa tranquilo. No, yo voy a un estadio porque hay 100.000 personas. Yo disfruto de la inclusión, me expande las herramientas, las sensaciones, las herramientas de sensación. Yo me hago tan grande como esos 100.000 que están sentados y saltan como monos y gritas. ¿Y en la casa qué pasa? Dice Oren, en la casa tengo mi amigo más cercano que es mi sillón. Y me siento en él con unas semillitas y veo fútbol, pero no es lo mismo. Okay, demos dos escenas de renuncia en la casa y dígame, yo quiero entender cuál es esta renuncia que es la llave para mi florecimiento, para que yo crezca. Estoy en la casa, como cena, los niños llegan, se sientan a mi lado. Después de que terminaron de cenar, ellos quieren comer lo que yo estoy comiendo. Entonces, les doy, ¿ok? No, eso no es renuncia, dice el Rab. ¿Qué renuncia hay en esto? Es como una madre que le da algo a su hijo. No se entendió, lo siento. Un momento. Entendimos esa imagen, ¿cierto? Pero eso no es renuncia, dice el Rab. En tu hijo no es renuncia. La segunda imagen, mi señora quiere algo de mí y yo no quiero. Eso es una renuncia diferente. Eso sí. Entonces usted dijo, tú vas a renunciar, ese es el secreto de la vida, crecimiento. Todo. ¿Usted habla de qué? No está claro, porque la primera renuncia me da felicidad y el otro me deprime. Por eso pregunto, ¿el débil renuncia? La primera renuncia no te tenemos que enseñar porque viene de forma natural. Pero explíqueme sobre esto, ¿de qué se trata? En la segunda renuncia tú tienes que desarrollarla sola, no por medio de la naturaleza que viene en ti, sino que acá eres tú el que diriges tu desarrollo. No la naturaleza maneja tu desarrollo, sino tú. Mi señora, dice Oren. Por eso se percibe como que soy débil, dice Oren. No, dice el Rab, tú tienes que tomar esto de una forma diferente, que tú ahora puedes. Todo depende de la importancia, dice el Rab. Si la importancia del bebé fuera menos que la importancia de ella misma, renunciaría, no tomaría en cuenta al bebé y se preocuparía por ella misma, pero como el bebé más importancia que ella, la madre corre por él todo. Ahora, ¿cómo podemos hacerte mover para que renuncies a tu comodidad y recibas los deseos de tu señora por encima de tus deseos propios? Es decir, acá la meta, el premio que tú recibes por esto tiene que ser más grande, ¿cierto? Ok. Digamos, ella dice, te da una condición, si tú ahora haces los platos en mi lugar, entonces vamos a ir juntos a donde quieras que vayamos. Entonces tú renuncias a tu comodidad y haces lava los platos y entonces juntos van a algún lugar que tú quieres que vayan, ¿cierto? Es decir, la meta justifica los medios. Entonces, si es así, tenemos que ver la meta, el entorno que habla sobre esto como algo importante, el desarrollo propio tuyo, que por lo visto llegas a algo bueno en esto. La falta de problemas, porque tú. Todas estas cosas tenemos que juntos formarlas de una forma tal que tú te sientas que te conviene, que tú no vas a salir de la relación, la presión social todo el tiempo debes sostenerte en la conciencia de que te conviene hacer esto. ¿Qué dijo? Usted dijo ante. El desarrollo, dice el rap, puede ser en el entorno, en el trabajo, en el desarrollo interno, en relación a todo el mundo. Depende de la persona. Puede ser que entienda que no hay opción, que tiene que desarrollarse a sí mismo, etcétera. ¿Entendí? Lo principal es la influencia del entorno, dice el rap, porque en total, mover un dedo, porque ella me lo exige, eso se hace difícil. Mucho más de lo que si yo lo hago por mí mismo no tengo ningún problema, me sirvo a mí mismo, pero servir a alguien, recibir el deseo de alguien, ese es el problema. Pero ¿para qué? ¿Cuál es el beneficio acá? El beneficio tiene que ser acá recíproco. Vamos a ponernos de acuerdo, juguemos todo el tiempo en esta reciprocidad. Tú para mí y yo para ti. Eso es lo más importante, porque de lo que entendí ahora de toda esta conversación es que hay una diferencia entre la renuncia y la renuncia recíproca. Porque si yo solamente renuncio, la percepción es como Oren dice, si yo me siento débil y tonta. Ah, es que tú no recibes el combustible, no recibes la energía. ¿De dónde la vas a recibir? Si yo veo que el otro se esfuerza en mí, entonces de esto tengo el combustible porque él se esfuerza en mí para hacer lo mismo yo por él. Entonces, cuando yo hago esto por él, cada uno de nosotros tenemos el combustible multiplicado y nos ayuda a continuar. Nietzsche dice, porque la renuncia recíproca, yo siento el deseo de él y el mío. Ok, el rap dice, de acá viene la ley, la norma de que tenemos que mostrar uno al otro hasta qué punto estoy dispuesto a renunciar para él, porque eso le va a dar combustible. ¿Cómo uno lo muestra? Pregunta Oren. El que da un regalo a su amigo tiene que avisar. ¿Cómo? ¿Cómo? Al contrario. Mira cómo corrí para poder conseguirte algo que querías. Y si yo, por ejemplo, no quiero, en el caso de la señora, ella debe decir, wow, qué cosas. Es decir, en el fondo, inflar la grandeza del que da el regalo, del regalo en sí, y lo más posible. Yo juego con esto y este juego pasa a ser verdad. ¿Usted puede darme un ejemplo? Sí. De nuevo, digamos, corriste a comprarme un helado. Y yo precisamente ahora no la quiero tanto. Pero tú viste una vez como yo disfruto de esto, pero tú no entiendes ahora que estoy en una situación diferente, pero tú corriste, hiciste todo esto, entonces yo tengo que volver a esa misma situación que estuve antes, ese mismo deseo y tu relación hacia mí, entonces yo comienzo a recibir de este lado un placer multiplicado varias veces que lo que hay realmente en este lado. Yo necesito llegar a un estado de impresión como tú te esforzaste en esto, a ese mismo deseo que tú te imaginaste que tuve alguna vez en relación a este lado. Es decir, yo llego acá. Puede ser un placer de nada o un placer infinito, y este placer yo necesito mostrártelo. ¿Hasta qué punto me hiciste sentir bien? Tenía un mal estado de ánimo y tenía acidez y ahora todo pasado. Wow, muchas gracias. Ahora tú me diste con esto todo el mundo, no solamente un helado. Y salud y buen estado y estado de ánimo, etcétera. Así tengo que mostrarlo. De esto tienes el estado de ánimo, de esto tú recibes satisfacción. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer junto con esto? El hecho de que desarrollo dentro de mí una relación tal hacia ti, artificial, no es así, sino que simplemente uso esas mismas herramientas que tuve antes, el deseo por el helado, hace 2 días atrás, que tú viste como yo quería esto, y yo uso también tu relación hacia mí, que quisiste hacerme bien. Simplemente me elevo a mí mismo, a ese grado de carencia por el lado, y tu relación hacia mí. Y entonces unimos acá mi estómago, mi dolor y todo tipo de cosas juntos con nuestras relaciones. Todo entra junto y agranda el placer y la vasija. Esa carencia en común, esa relación en común. El helado en sí no vale nada. El placer que se descubre por encima de esto es multiplicado por 1 millón de veces que ese pedazo de hielo. Oren dice, el proceso es en la situación que cada uno quiere le da un regalo que el otro no lo quiere. El Ravana dice, no importa, sí. Uno renuncia al otro, en relación al otro, y hace esto porque quiere hacerlo. Con esto él educa al otro, trata de hacer esto tanto en relación a tus hijos también. Tú con esto les enseña a renunciar hacia el prójimo. ¿Uno tiene que mostrar acá que uno quería el helado? Sí. Mostrar que tú haces esto en contra del deseo, que lo haces por él. ¿Uno lo muestra? ¿No corrompe la felicidad? No, al contrario, le da un ejemplo de que él tiene que hacer ahora algo por ti. Y de eso se construye la relación, dice Ram. A largo plazo lo entiendo, pero digamos, me trajo un vaso de té y yo no, me trae un vaso de té y yo no lo quiero. Si yo ahora juego al hecho de que quiero, entonces yo no entiendo realmente qué es lo que te tengo que mostrar. Sobre eso estoy preguntando, para no dañarte. Yo no tengo deseo ahora por este vaso de té y tú me lo trajiste. Entonces yo tengo que dentro de mí hacer toda esa vuelta que usted describió. En mi interioridad yo lo puedo ordenar, en mi relación. Me acuerdo de que antes, una hora atrás, quería la té, etcétera. Pero la expresión externa hacia usted, yo le muestro, te muestro que yo no quiero ese té. No, tú juegas algo completamente diferente, tienes razón. Si yo vengo a tu casa a visitarte, digamos en una pareja, es el anfitrión y el invitado, dice el Rab, que en el invitado está la sensación de vergüenza, y entonces es lo que él juega. Él precisamente llena su ego por el hecho de que yo le digo al anfitrión, yo no quiero recibir de ti. Él se hace un favor a sí mismo, al anfitrión, ¿a quién? No, solamente a sí mismo. No, yo lo perdí. Podemos volver al helado. Mi pregunta es simple. Entendí todo el proceso que tengo que hacer dentro. Yo quiero un ejemplo para que tengamos esa relación circular. Hay una cosa que no entendí. Usted me da el helado y yo la recibo. Yo a usted tengo que mostrar que me esforcé para que usted esté feliz a pesar de que no quería el helado y meterme en el estado de que sí quiero el helado o no. Tengo que mostrar Sí. Y uno no... Porque yo me... Yo solamente sé de boca hacia afuera. Yo no sé de manipulaciones tuyas. Yo sé que tú estás muy feliz porque yo exactamente toqué lo que necesitaba. Entonces, juego que sí quiero. Entonces, yo no le muestro que no quiero y que me esfuerzo para querer ahora. Yo no le muestro eso. Eso queda dentro. Sí, sí. Sí, no te muestro eso para no dañarte. Ok, entendí. Es decir, lo artificial es hacia mí mismo. No le muestro a mi pareja esto. Pero sí te muestro que yo me esforcé para traerte el helado. Ah, tú me muestras eso, sí, porque de verdad te esforzaste. Sí, 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 entendí. ¿Hasta qué punto el regalo es más grande? Yo tengo que mostrarte esto y tú tienes que mostrarme hasta qué punto esto es aún más grande. ¿Hasta qué punto tú disfrutas de esto aún más? Tanto mi relación y tu carencia y el lado en sí. Okay. Quien dio algo, él no solamente ser así, sino que mostrar hasta qué punto me esforcé, y el que recibe tiene que decir, wow, cuánto me alegra. Entonces, te das cuenta de que esto no es una mentira, sino que de esta forma conectamos las carencias y las pasiones juntas. ¿Cómo? Cuando tú ahora dices, wow, qué helado, qué sabor, tú construyes acá una nueva carencia que no estuvo antes, que no tenías. Tú muestras, wow, qué rico, qué gusto. ¿Y cómo lo conseguiste? Tan lejos fuiste para conseguir tú de verdad. Y ese es el tema del helado. Tú despiertas ahora la relación entre nosotros. ¿Hasta qué punto es fuerte esto? No es el helado el tema, sino la relación entre nosotros. Tu deseo, tu gran deseo, que tú conoces mi personalidad y yo la tuya. Y la relación entre nosotros... ¿Qué se hace a lo mejor por medio de este lado que no vale la pena? Pero de esto hemos juntado los deseos y esta reciprocidad por encima de este lado. Y es lo que hemos desarrollado por nosotros de una forma artificial, ¿cierto? Porque de forma natural es nuestro ego que existe así. Esa es la renuncia recíproca y entendemos esto, que esto es así. Entonces, ¿qué? Es lo que tú puedes decir, es mentira, ¿qué es lo que hace? No, no, no es así. Con esto creamos nuevas Keilim, vasijas. Queremos que esto pase así, a pesar de que aún no es verdadero. Y con esto exigimos que esto pase y va a pasar, porque siempre es así, como un niño que juega en algo que es más grande y de pronto llega a ser adulto. Y si no juega, va a quedar como un pequeño animal. Así somos nosotros. Ay, no te va a avergonzar que yo te diga, wow, cómo te esforzaste, si fuiste, si bla, 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 bla. ¿No te vas a sentir no cómodo por esto? Uno exagera. ¿Tú sabes hasta qué punto fue difícil? Yo corrí 10 cuadras para comprar esto y traerte rápidamente. ¿Uno dice eso? El que da el regalo no se entendió. Nietzsche, porque cuando uno dice el esfuerzo, no estás hablando del regalo, sino que tú dices... Traes un helado y yo te digo, wow, es como que yo exagero. Los dos exageran, dice el Rab. ¿Sí? Hay una discusión en la Gemara. Ah, necesitamos dejarlo para la próxima vez. El tiempo se acaba. ¿Qué concluimos? La última frase. Tenemos que jugar, dice Rab, en las buenas relaciones y por medio de esto vamos a llegar a una buena relación de verdad. El juego es algo serio. Ok, muchas gracias, Rab Lightman. Gracias, Nitza. Vamos a pensar sobre esto hasta la próxima vez, que esté todo bien.